Aunque les dije, buenos días, hermanas. Es bueno estar aquí en Palo Alto. Sí, estamos en Palo Alto, ¿verdad? Esto es una primaria. Ok, se escucha un poco de eco, hermanos. El Señor dijo que nos hagamos como pequeños, hasta aquel que se haga pequeño niño puede entrar en el reino de los cielos. Así que hoy estamos aquí como estudiantes de primaria. Nos hicimos como más jóvenes para poder entrar en el reino. Yo escogí este himno esta mañana por una razón particular. Déjenme decirles por qué. Hace dos noches estaba con un pequeño grupo de en el cuarto término de los entrenantes en Anaheim. Y fui a una reunión pequeña de graduación, y estaban las hermanas ahí. Y ellos hicieron las preguntas usuales de hermanas y pensamos que al final una hermana dijo, bueno, puedes simplemente darnos una palabra acerca de una palabra a nosotras hermanas, una pregunta muy genérica. Y en cierto punto yo me puse a pensar en mi corazón, ¿qué debería decirles a las hermanas en cuanto a este un asunto muy crucial? Entre todas las diferentes cosas que les dije a ellas, la primera cosa que les dije a las hermanas fue simplemente, les dije, hermanas, tomen la delantera de amar al Señor. Es lo que simplemente les dije. Tomen la delantera a amar a Jesús. Esa es la mejor y la más alta y la cosa más importante que una hermana puede hacer en la vida de iglesia es amar al Señor. Y aún guiar a otros a que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso significa literalmente con todo su ser. Amen al Señor con todo. Yo les diría que esta sería la contribución más elevada que una hermana puede dar a la vida de iglesia. Amar al Señor de tal manera absoluta. Y entonces me fui a mi casa y me quedé pensando, meditando en cuanto a ese asunto. Y tenía un sentir de que yo olvidé decir algo, simplemente decir amar al Señor, ok, me faltó algo. Y cuando mi cabeza estaba golpeando la almohada, tuve que dormirme temprano para poder atrapar un vuelo de mi aerolínea y llegar temprano a esa reunión. Entonces la palabra vino a mí y me dijo, hombre, tú olvidaste esto. Les dijiste a las hermanas amar al Señor, pero eso está bien. Sin embargo, tú deberías de seguir con algo más. No le diste seguimiento a algo más. ¿Y cuál es eso? Decirle a las hermanas que después de amar al Señor, debe de existir el entregarse por completo. Es posible rendirse por completo. Es posible amar al Señor, si realmente lo hace, pero sin darle seguimiento al siguiente paso para nuestra vida. Es una vida que se rinde. Ese amor, se diría, está incompleto sin rendirse. Les daré un ejemplo, y esa sería la historia de María, la madre del Señor. En Lucas, el ángel Gabriel se le apareció a ella. Gabriel no se le aparece a cualquiera en cualquier tiempo, simplemente en ocasiones muy especiales. Y aquí Gabriel fue enviado. a esta virgen, a joven llamada María, para decirle que ella me iba a estar embarazada con un niño por medio del Espíritu Santo, y que este único que iba a nacer sería el Salvador del mundo, y entre muchas otras cosas. Y por supuesto que es difícil para ella entenderlo, es difícil entenderlo para cualquier persona. Tal vez puede tener un tiempo muy difícil para poder entender esto, aún si un ángel se está sentando enfrente de usted. Usted tendrá preguntas como, ¿cómo puede ser? No he conocido a un hombre. Y el ángel le estaba diciendo que el Espíritu iba a venir sobre ella. El poder del más alto iba a venir sobre ti. Y esta cosa santa que va a ser llamado el Hijo de Dios. Y aún le dijo que no palabra sería imposible para Dios. Y escuchen lo que María le dijo. Ustedes deben de conocer esto. Y María dijo, ve ahora, la esclava del Señor, que pase a mí de acuerdo a tu voluntad. Y el ángel se fue. Eso es precisamente lo que el ángel quería escuchar, creo yo. Aquí está María diciendo esta palabra muy, muy importante. Que me pase a mí de acuerdo a tu voluntad. Básicamente aquí María se rindió. María rindió su vida. Es lo que las personas van a decir acerca de ella, su futuro. Básicamente, esto iba a cambiar su curso de vida para siempre de una manera épica. Su vida no iba a ser la misma de ahora en adelante. Y sin preguntar, ella simplemente dijo, yo soy una esclava del Señor aquí. Inmediatamente ella tuvo la posición de una esclava. Y una esclava significa cualquier cosa que el amo diga, eso es. Que me pase a mí. Es un rendimiento completo. No más preguntas, no más consideraciones, seguramente no más opiniones. Simplemente déjalo ser. Lo que tú dijiste, que pase. De acuerdo a tu palabra. De todo lo por lo cual ella se preocupó fue la palabra de Dios. Así que rendirse a sí mismo es también rescindirse a sí mismo a la palabra de Dios. Así que, hermanas, esta mañana simplemente quería decir eso como la primera cosa a todas ustedes. La primera cosa es amar al Señor con su completo ser. Y la segunda cosa es, hermanas, ríndanse a sí mismas. Ríndanse a sí mismas completamente en todo. Y les dijo que si ustedes son tal clase de hermana, usted será bendecida. Su matrimonio será bendecido. Su familia, sus hijos serán bendecidos. Y la iglesia será bendecida. Hoy, lo que nosotros necesitamos en todas las iglesias locales son hermanas que amen al Señor y que tengan esta clase de rendirse. Hay algunos himnos que le continúan a este himno que cantamos, 189, algunos de ellos acerca de rendirse. Yo les animaría a que tuvieran tiempo y que cantaran algunos de esos himnos muy, muy queridos. Yo los canté mucho cuando era más joven. Hay himnos como pongan todo ante Jesús, aún el himno 447 en inglés, que dijo, todas las cosas que yo están en el altar, están en el altar, aún mi fe está en el altar. Qué bendición. mi Salvador, vive tu vida en mí. Básicamente es decir, Señor, ya no vivo yo por mí mismo, sino Señor, tú vives en mí. Tú vives a través de mí. Tú vives conmigo. Simplemente rendirse. Y cualquiera la palabra que sea, usted simplemente dice amén. Cualquiera que sea la instrucción, cualquiera que sea el mandamiento, simplemente déjenme decirles un gran secreto a la felicidad cristiana, es simplemente que usted diga amén. Usted no contesta de regreso, no lo diluye, no se retracta, no lo descuenta, sino simplemente usted se rinde y dice, aún bendiciones del ser que se rinde. Hermanas, practiquen esto. La palabra dice, su esposo debe de ser del Señor. Realmente eso dice la palabra. ¿Verdad? Usando a Abraham y a Sara como un ejemplo, usted simplemente dice amén. No diga, bueno, hoy estamos en el siglo XXI, hay igualdad de sexo, y yo digo, nos quiere traer de regreso esos días de opresión donde el hombre está sobre la mujer, quiere traernos quiere llevarnos de regreso a la edad de piedra. Pero hermano, ¿usted ve? No está completamente rendida. Usted tiene su opinión, tiene su idea. No sé, no me interesa cuánta luz hay o cuánta moderno sea, sino dejen que pase a mí de acuerdo a tu palabra. Este es el secreto de todas las bendiciones. Hermanas, me estoy tomando 10 minutos para poderles decir esto porque es muy, muy importante. El Señor va a hacer algo muy grandioso, maravilloso en el norte de California, en los Estados Unidos. Seguramente en los días por venir, a través de su recobro. Y las hermanas serán una parte muy grande de eso. Pero ¿qué clase de hermanas? ¿Qué clase de hermanas? Esta mañana simplemente les dejo con estas dos palabras para reflexionar. Amor y rendirse. Amar al Señor y rendirse a su palabra. Ahora, esta mañana tienen dos bosquejos en sus manos. Y me gustaría, de hecho, cambiar el plan un poco. Porque aún el viento del Espíritu se mueve, sopla hacia donde no sé. Aún cuando venía en el avión, sentí que el Espíritu sopló en otra dirección. Así que vamos a cambiar los planes. En el primer mensaje que vamos a terminar aproximadamente en una hora, no voy a cubrir el bosquejo número uno, sino que voy a cubrir ese bosquejo, el del mensaje uno, en la segunda reunión. Y el segundo mensaje lo voy a dejar para su propio estudio. Entonces, ¿de qué voy a hablar en esta primera sesión? Bueno, estoy cargado de darle seguimiento a mi palabra acerca de lo que le di a los santos que trabajan hace algunas semanas en otra escuela cerca de aquí. Y muchos de ustedes estaban ahí. Esa reunión era para hermanos y hermanas que trabajan. Y yo le di dos mensajes en cuanto a una vida familiar piadosa. Y esa carga todavía está conmigo. Y he estado hablando acerca de esto virtualmente a donde quiera que yo voy. Y esta mañana aún creo que todavía tengo una carga muy fuerte respecto a ese asunto. Así que me gustaría hablarles primero en cuanto a ese asunto. Y ese es que una familia piadosa para la vida de iglesia. El día después de que yo di esos dos mensajes aquí, en el siguiente día yo me regresé al sur de California y me re, y, y me junté con la vida de iglesia, con todas las iglesias, toda la iglesia en Los Ángeles. Y de hecho, yo repetí mi carga que di aquí en un mensaje de 1 hora y 30 minutos. Si ustedes quieren, pueden ir a su sitio web y pueden encontrar ese mensaje. Pero esta mañana les estoy hablando a ustedes en vivo referente otra vez a una vida piadosa familiar para la vida de iglesia. Y déjenme decirles otra vez, hermanas, cuando estamos hablando acerca de familias aquí, en Toronto, en el Día de Acción de Gracias en Canadá, hablé otros mensajes referentes a un matrimonio santo para el propósito de Dios. De la misma manera, en estos días estaba hablando algo de esto. Hermanas, matrimonio, familia, padres, hijos. En algunos hijos, él diría, estos son las hojas, los pámpanos, en lugar del tronco. El tronco sería, el amado Lilo llamó, el tronco es la economía de Dios, la línea central de su economía eterna. Pero aquí yo estoy hablando acerca en estos pámpanos y hojas, porque mi cara en estos días, tengo la seguridad completa de que cuando yo estoy hablando acerca de estas cosas, todas estas cosas que estoy hablando, las estoy hablando de una manera que está conectada a la economía de Dios. Y de hecho, la aplicación de la economía de Dios. La economía de Dios puede ser la cumbre de la revelación divina, pero también puede ser simplemente algo en los aires. Muy elevado, muy profundo, pero está en algún lado por aquí. ¿Cómo esa economía va a trabajar en mi vida diaria? Esa es mi preocupación. ¿Cómo es que va a trabajar en mi matrimonio? ¿Cómo es que va a trabajar en mi paternidad de mis hijos o en mi vida familiar? Esa es mi preocupación. Necesitamos conectar las dos cosas. Esa desconexión eventualmente va a ser problemática. La revelación y la aplicación de aquello que conocemos o lo que sabemos como una clase de visión o doctrina en contra de aquello que nosotros experimentamos de una vida día a día. Y estoy cargado a hacer esta conexión entre estas dos cosas. Hacer las conexiones, hacer las cosas muy altas, muy, muy significativas en nuestro vivir diario. Pero esa parte de nuestro vivir diario pasa en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida personal, por supuesto. Así que voy a entrar en este asunto. Primeramente, ya déjenme recordarles que escogí esta palabra piadosa en una manera muy cuidadosa. Es interesante que esta palabra piadosa no aparece mucho en el comienzo del Nuevo Testamento. Estoy hablando acerca del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Aún en el comienzo de las epístolas de los apóstoles, esta palabra piadosa aparece la mayoría de veces en las epístolas de las tres T's, primera y segunda de Timoteo y Tito. Si es en la forma de sustantivo o es un antónimo de la palabra sin piedad, no piadoso, o en su manera de adjetivo, menor frecuentemente, pero todavía ahí, piadoso o no piedad. Piedad, piadoso, no piedad. Y encuentra eso también en Pedro, no recuerdo si en primera o segunda de Pedro, que habla acerca de los pecadores y un vivir no piadoso, hablando acerca de del final de este tiempo. Y también lo encuentra en el libro de Judas. Ahí lo, usted encuentra la palabra piedad también ahí. Esta palabra piedad sobresaldría particularmente en contra de una era oscura, de una era que es pecaminosa, en contra de una era que es perversa, en contra de una era que es sin ley, caracterizada por la injusticia. Y hermanas, déjenme decirles que nosotros estamos viviendo cuadradamente en tal clase de era ahora mismo. Ahora mismo en los Estados Unidos, ahora mismo en la tierra. Yo les dije a algunos hermanos que en las palabras del Señor en Mateo 24, mientras Él hablaba acerca del final de la era presente, cuando el Señor, Él mismo vendría, era como los días de Noé, los días de Noé. Y no, nada caracterizó más en los días de Noé, más que esta palabra, no piedad. Todo lo que relacionado con Dios descartado, anulado, suprimido, negado. ¿No es lo que está ocurriendo? El secularismo está venciendo. El humanismo está venciendo. Y todos los isms, como filosofías, religiones, todo lo que viene con esas cosas están tomando terreno. Dios está simplemente fuera. Dios está terminado. Y aún ese asunto que fue hecho hace algunos 30 años, en los 80s, Dios está muerto. Estamos viviendo en esa clase de era ahora mismo, hermanas. La necesidad más grande, como un testimonio cristiano, como un testimonio corporativo de Jesús, la iglesia, la característica más fuerte simplemente debería de ser piedad. Nosotros somos personas piadosas y la iglesia es un testimonio piadoso. Simplemente nos preocupamos por Dios. La iglesia, la casa de Dios, del Dios viviente, el pilar y fundamento de la verdad. Y luego él dice, grande es el misterio de la piedad. Los cristianos individuales y la iglesia corporativa son un misterio hoy. ¿Qué clase de misterio ellos son? Ellos son el misterio de la piedad. Piedad simplemente significa la piedad vivida. Piadoso simplemente significa Dios expresado, Dios manifestado. Donde usted que vea eso, usted dice, ajá, eso es piedad. Porque Dios está ahí. Porque esta piedad no está en el aire, no es algo que pertenece simplemente a seres angelicales, sino esta piedad está aún en la carne. Eso significa que Dios se manifestó a través, Dios manifestado a través de seres humanos. Dios vivido a través del hombre y las mujeres. Dios expresado en la humanidad. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida de iglesia. Estamos simplemente aquí para expresar a Dios. Pero este Dios no es solamente el Dios de los judíos que creó los cielos y la tierra, sino este Dios hoy es Jesús. Jesús es Dios. Él es el Dios encarnado. La palabra llegó a ser carne. Este Dios hoy es Cristo el Mesías. Jesucristo es Dios, el Dios eterno. Aquel que fue a través de todos estos procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, y resurrección. Y que él llegó a ser el Espíritu que da vida. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando ahora decimos vivir a Dios, vivir piadosamente, queremos decir que expresar a Dios completo, al Dios entero. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en su recobro hoy. Así que la piedad simplemente es un vivir diario. Eso es en su matrimonio, en la manera en la que usted trata a sus hijos, en la manera en la que educa a sus hijos, la manera en la que nosotros simplemente vivimos. Un vivir que expresa la realidad divina. Una expresión de todos sus atributos y riquezas, y particularmente hablamos de cinco cosas. Vivir, vida, amor, justicia y santidad. Estas cuatro cosas, usted diría, cubre todos los atributos de Dios. Simplemente vivimos para manifestar esos atributos de Dios en nuestras virtudes humanas. Y cuando nosotros hacemos eso, mientras hacemos eso, estamos viviendo la vida de iglesia. Y de hecho, este vivir, queridas hermanas, es el vivir de Jesús una vez más en esta tierra. Ahora, no crean que estoy diciendo algo muy elevado o muy profundo. No, simplemente hermanas, ustedes y yo, podemos experimentar esto. Debemos experimentar esto. Necesitamos experimentar esto. De otra manera, no somos el recobro del Señor en realidad. Le di un mensaje en este mensaje en India, durante el ítero, referente a la intención de Dios, que necesita ser completada en la creación del hombre, que Cristo es el último Adán, el segundo hombre. Él es aquel que vivió el propósito de Dios para cumplir la intención de Dios. Y hoy, como la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo aquí es seguirle a Él, es vivir por Él para que podamos vivir de la misma manera. Como Jesús vivió al Padre, hoy nosotros vivimos a Cristo. Somos su continuación. Estamos continuando el vivir de Jesús en la tierra. Ahora, yo espero que ustedes puedan recordar por qué usamos esta palabra piedad. Pero esta mañana estoy hablando acerca de una familia piadosa. No es suficiente solamente tener un individuo piadoso. Aún Jesús era piadoso, pero eso no es suficiente. Debe haber una piedad colectiva. De una manera práctica, en la vida de iglesia, simplemente tener individuos, hermanos individuales piadosos, no es suficiente. Es bueno, pero es inadecuado. Yo les diría muy fuerte esta mañana que lo que la iglesia necesita hoy es una familia piadosa. Yo quisiera que ustedes entendieran esto. Vida a familias piadosas. La de usted y la mía. Usted no simplemente puede decir, yo soy piadoso y eso es bueno. Usted necesita decir, es mi familia piadosa. Simplemente orar por usted para ser piadoso es bueno, pero usted no debe olvidar orar por su familia para que su familia llegue a ser una familia piadosa. ¿Por qué? Porque la familia, la unidad de la familia que Dios ha ordenado en su creación, es la unidad básica eventualmente en su creación. La persona singular que Dios hizo en Adán, eventualmente es simplemente una mitad. Eso es lo que dice en Génesis 1. Le tienen que mover a Génesis 2 cuando inmediatamente Dios tomó la costilla de Adán y edificó a la mujer y la trajo de regreso a Adán para que fuera su contraparte y su ayuda idónea. Así que inmediatamente después usted tiene el primer matrimonio en la tierra, aún antes de la caída. El matrimonio no es simplemente para estas dos personas y tener un tiempo bueno. Este matrimonio es para la familia. Así que eventualmente Dios quiere familias en esta tierra para que los seres humanos, vayan a toda la tierra y regalen esta tierra que ha sido usurpada por Satanás. Y no es solamente por medio de Satanás como un individuo, sino a través de una familia. Aún el último Adán, Cristo por sí mismo, no es suficientemente bueno. El último Adán necesita una familia. Y hoy, ¿ustedes sabrían que nosotros somos parte de la familia del último Adán en la nueva creación? Él se ha multiplicado a sí mismo a través de su muerte y resurrección. Y mediante el regenerarnos a nosotros somos parte de esa familia. Desde aquí usted puede ver que la unidad es la familia. Dios necesita tener familias para llevar a cabo su propósito. La última vez que yo estaba con ustedes, hablé acerca de Noé. Noé, el cual que era casi una figura perfecta, un tipo perfecto de una familia salva. Una familia que es salva para el propósito de Dios, para la continuación de la vida de la especie humana. Dios quería exterminar todo, pero Él dijo no. Pero Él no solamente salvó a Noé, sino una familia, la familia de Noé, para traerlos a una nueva era, desde la antigua era. Ustedes tal vez hayan escuchado esto, pero simplemente voy a repetir esta carga. La vida de Noé y la obra de Noé cambió la era. Pero esta mañana, aún al estar hablando acerca de Noé, déjenme decirles que no simplemente brotó. No, tendemos a separar las cosas, ¿verdad? Estas personas famosas, Adán, Abel, Enoch, Noé, tendemos a separarlos como historias individuales, pero no. Necesitamos darnos cuenta que ellos son una línea, un linaje de familias, una tras otra. No habría Noé si no hubiera Enoch. Ese era su tatarabuelo. No habría Enoch si no hubiera Enos, el cual invocó el nombre de Jehová. No hubiera habido Enos si no hubiera Abel, el cual ofreció el sacrificio completo, apropiado. No habría Abel si no hubiera Adán y Eva, donde él aprendió la manera de ser salvo. Noé no simplemente apareció, sino que Noé es un descendiente de un linaje piadoso. Y así es como Dios lo ordenó. Así es como Dios lo tendrá. Sí, él escogió el Evangelio. Pero ¿dónde lo escuchó? Lo escuchó de sus antecedentes, de sus antepasados. Si ustedes escuchan, les recomiendo el estudio de vida de Génesis 28. Es cuando Noé creció, creo que soy correcto. Bueno, les digo después. No quiero decir algo mal, entonces se lo diré después. Pero en esa época, algunos vivían por cientos de años. Y aún su abuelo, su tatarabuelo, vivían juntos. Alguien como Noé debió haber escuchado algo por su abuelo, su tatarabuelo, su tataratatarabuelo. Y ellos compartirían la manera en la que estas cosas fueron pasadas de una generación a otra. Así que Noé provino de una familia piadosa que comenzó con Adán. Y él aprendió de sus antepasados. Sí, me gustaría que todos nosotros entendiéramos de esta manera. Siempre hablamos de nosotros debemos salir y predicar el Evangelio para salvar a las personas. Sí, lo tenemos que hacerlo. Pero déjenme decirles que eso solamente es una mitad, una parte. Probablemente simplemente la mitad. La otra parte es que necesitamos pasar nuestro evangelio a nuestra siguiente generación, y luego a la siguiente generación, y luego a la siguiente generación, y continuar así de esa manera. El hermano Luis nos dijo que así es probablemente el fallo más grande en la iglesia cristiana, que ese pasar, esa herencia, se termina hasta cierto punto. Y eso está mal. Eso no es, está en contra de las ordenanzas de Dios. Noé heredó muchas bendiciones espirituales de sus antepasados para que él pudiera ser el siguiente en la línea para mantener y aún extender la manera de Dios de la redención en vida. Simplemente propagar, continuar. Adán era la fuente, pero a través de él, cada generación, cada siguiente generación continuó como debió haber sido. Hermanos, si ustedes ven esto, usted pondrá mucha atención a su familia, a sus hijos, a la siguiente generación. Yo soy un abuelo ahora y mi esposa y yo estamos preocupados, nuestras ansiedades, no solamente ya por nuestras hermanas, por nuestras hijas, sino aún por nuestros nietos. Ellos están viviendo en la generación, en la peor generación hoy en día. Aún en elementary school, aún en primaria, ¿ustedes pueden imaginar lo que se les enseñan? Les dije, les hablé acerca del pan de jengibre, la galleta de jengibre. Enseñanzas que les enseñan a personas en séptimo grado, a niños en séptimo grado, si aún está peor. La guerra es hoy por nuestras familias y nuestros hijos aún mucho más severa que en las generaciones previas. me gustaría levantar a los santos en el recobro del Señor a pelear, no simplemente a sentarse y decir, eso es como el mundo es, no hay nada que pueda hacer. No, hay mucho que nosotros podemos hacer. Ok, déjame continuar. Entonces, Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Esa es la primer parte donde este versículo en la Biblia es mencionada. Gracia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Él nació en esta familia piadosa. Oh, qué bendición. Y aún heredó todas las bendiciones de sus antepasados. Él tomó la manera, no la diferente manera. Él no se salió de esa manera. No. Él era un niño que nació en la iglesia, que no. Él vivió de la misma manera que sus padres. Y la manera era la redención en vida. La manera de llevar a cabo el propósito de Dios. Porque el hombre cayó, él necesita la redención. Entonces él siguió la manera de comer el árbol de la vida. La cual es, de hecho, la manera de la salvación completa. Él tomó esa manera. Eso incluso incluía la manera en la que Abel ofrendó, aún la manera en la que Eno invocó, y todas las maneras aún de vivir y de llegar a ser. Y la manera de Eno, aún la manera de caminar con Dios. Él vio a su tatarabuelo caminar con Dios y él fue enseñado a caminar con Dios. Entonces, él caminó con Dios. Él no simplemente vino con cierta idea, sino que él se determinó a hacer lo mismo que él vio. Y aún más por fe. Él dice que en Hebreos, que por fe Noé vivió de una manera, de una vida justa. Él tomó la manera de ser un hombre justo en el medio de tanta justicia y sin ley. Y a los ojos de Dios, él llegó a ser un hombre perfecto. Y él caminó con Dios. Aun cuando toda la generación denegó a Dios y tiró a Dios, él tomó a Dios y caminó con Dios. Así, como resultado, Noé mantuvo o extendió la manera de Dios, la manera de vida de Dios, para que Dios tuviera una manera de llevar a cabo su plan en este lugar corrompido llamado tierra, de acuerdo a su deseo. Hermanas, me gustaría que ustedes reemplazaran el nombre de Noé con su mismo nombre. Igual los hermanos. Yo debo ser el Noé de hoy. No tenemos elección. Y nosotros sí tenemos este excelente tipo y patrón enfrente a nosotros. Ahora que hablamos acerca del arca de manera rápida. La primera cosa que Noé tenía que hacer era edificar el arca. No es un bote para navegar, sino es algo que flota. No va a ningún lugar. Simplemente flota. Cuando el diluvio vino y las inundaciones vino, él flotaba. Por cientos de años él edificó esta arca. Y eventualmente esta arca lo salvó. Lo salvó de dos cosas. No solamente de una cosa, sino de dos cosas. Del juicio de Dios. Número uno, del juicio de Dios. La perdición eterna. La destrucción eterna. Ellos fueron salvados de eso. Pero no solamente de eso. Eso es fácil de entender, pero esa arca también lo salvó a él y a su familia de esa generación. No simplemente ser salvo del infierno, de la destrucción, sino lo salvó de esa generación presente. Queridas hermanas, hoy, si nosotros estamos edificando un arca, y nosotros estamos edificando un arca, diría algo rápido acerca de eso. Esta arca simplemente no se está simplemente salvando del infierno, sino que esta arca que nos está salvando está aún salvándonos del mundo de hoy, de esta generación, de esta era en la que estamos ahora mismo. Y oh, cómo nuestros hijos necesitan ser salvos de ahí, cómo nuestros nietos necesitan ser salvos. ¿Cuánto tú, usted y yo necesitamos ser salvos? Esa es una salvación presente práctica. Estas dos cosas son tipos de la salvación de Cristo. Número uno, nos libera de la perdición, pero también nos libera de la corrupción. También nos salva de la presente era corrupta. Oh, es corrupta. Hablamos de esto ayer. Algunos hablamos hace 50 años. Aún aquí, hace 50 años, hablando de los 60s. La revolución sexual, la rebelión, es como si el infierno se hubiera abierto, es como si las puertas del Hades se hubieran abierto. Estados Unidos estaba por cualquier cambio después de esa década. 50 años después, hoy, mi sentir es que estamos en otro punto. Lo que está pasando ahora, usted le agrega tecnología, el Internet. Las cosas que solían pasar lentamente, ahora pasan casi instantáneamente. Estoy hablando de esa de la influencia de corrupción. Vean a esa matanza de esa persona de 15 años. Cinco o seis personas ya murieron y aún muchos de ellos mueren por suicidios. Y no necesito mencionarles la otra clase de corrupción real. Sí, necesitamos ser salvos, agradecer a Dios que estamos siendo salvos. Y usted y yo nunca vamos a perecer. Ya somos salvos. Sin embargo, hay un gran sin embargo. Necesitamos tener una práctica más elevada, más profunda y más práctica que nos salve de esta generación. Romanos 12 dice, no sean conformados a esta era. Esta es la salvación práctica que necesitamos. ¿Qué es lo que nos traerá esta salvación? Lo que nos traerá esta salvación es el arca. Nada y nada menos que el arca. ¿Qué es el arca? El arca es Cristo. El Cristo práctico que nosotros experimentamos el día de hoy. Pero eso no es la única cosa. El arca también es el Cristo corporativo. El Cristo que nosotros disfrutamos hoy. Que disfrutamos en la iglesia. Que nos hace la iglesia. Y que hoy, déjenme decirles que de hecho y prácticamente el arca es la vida de iglesia de la era presente. O al menos debería ser. He estado aquí por 50 años en el recuerdo del Señor Y en estos 50 años, una sola cosa que puedo testificar a ustedes es que en estos 50 años en la vida de iglesia me ha salvado. Salvó mi matrimonio, salvó mi familia. No sé dónde yo estaría hoy si no fuera por la vida de iglesia. Probablemente ni siquiera estaría vivo. Salvó mi mente, salvó mi espíritu y aún salvó mi cuerpo. La vida de iglesia es mi arca. Y en esos 50 años yo he estado edificando esa arca cada día. Y aún todavía la estoy edificando. Y esta arca me traerá a una, me introducirá en una nueva era. La era cuando el Señor regrese. Yo sé que la vida de iglesia no es perfecta. Yo sé que las hermanas están simplemente flotando. Bueno, nunca dejen la vida de iglesia. Este es el lugar más seguro para estar. Y usted tiene que ayudar a sus hijos a ver esto. Entre nosotros en el recobro del Señor, la unidad más importante, usamos la palabra unidad, es simplemente la iglesia. No hay otra unidad más grande. No hay otra entidad. Ante los ojos de Dios, más importante, no hay otra entidad más importante que la iglesia. Y la experiencia práctica de esta iglesia es la vida de iglesia. Así que le damos a la iglesia, o le deberíamos de dar a la iglesia, la preeminencia y toda nuestra consideración. Yo he intentado todos estos años, no digo que he tenido éxito, pero he intentado todos estos años mi decisión, con quién me casé, dónde vivo, lo que hago, de acuerdo a la iglesia, de acuerdo al Señor, por supuesto, pero también de acuerdo a la iglesia. Y aún parándome aquí es un testimonio de que yo fui preservado, guardado. Por causa de eso, la iglesia, porque es la casa del Dios viviente, es la columna y fundamento de la verdad, como ya lo dije, el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, y así. Pero me gustaría decir esta mañana que después de la iglesia, lo que la iglesia es, y usted ya deberá entenderlo, pero después de la iglesia, la unidad más pequeña, la unidad más importante después de la iglesia es su familia. Su familia. Cada familia. La familia es de hecho la unidad más importante en la sociedad, porque Dios la hizo de esa manera. Lo llamado familia nuclear. Hoy, o los ataques del enemigo es para destruir las familias. Y está teniendo éxito. De izquierda a derecha, familias están siendo destruidas. La destrucción primero de los matrimonios y después la destrucción de las familias. Sin una familia apropiada, no habría manera de tener una sociedad saludable o una nación saludable para ese asunto. Una nación es constituida de una familia, de una familia como su factor básico. Ahora, viniendo a la vida de iglesia, nosotros también tenemos que darnos cuenta, queridas hermanas, que sin una familia apropiada, sin una vida de familia apropiada, no dije perfecta, sino dije apropiada, es difícil tener una vida de iglesia ordenada. ¿Sí? Esa es la manera en la que es. Si usted cree que nosotros podemos tener una vida de iglesia con familias rotas, usted está soñando. O que podamos tener una vida de iglesia saludable con una vida de iglesia, con una vida familiar no saludable, no va a funcionar. así lo opuesto es totalmente correcto también. Me gustaría decir, si una vida de iglesia familia, si una vida de iglesia apropiada, también sería difícil tener una vida familiar apropiada. En mis 50 años le agradezco al Señor. No sé en cuántas tempestades he estado, pequeñas y grandes. No sé cuántas cosas, crisis personales que pasan en la vida humana, en mi matrimonio, en todas las cosas humanas. Yo les diría, la vida de iglesia es aún contribuido para cierta normalidad en mi familia, en mi vida familiar. Es como el factor estabilizante. Es el factor que salva. No cada día fue glorioso. Había días difíciles. Había tiempos oscuros. Pero aún así me gustaría testificar que la iglesia me salvó. Mi matrimonio, mi familia. Así, en conclusión, estamos aquí para la iglesia, número uno. Y estamos aquí también para nuestra familia, número dos. Y yo se diría, ¿dónde estoy yo en el medio? Bueno, en algún lugar, usted es parte de la iglesia, también es parte de una familia, de su familia. En el Nuevo Testamento se nos dan ejemplos de diferentes casas o familias. Para mostrar claramente, sin ninguna duda, que la unidad de la salvación de Dios y la unidad del servicio de Dios, del servicio divino, es una casa. Necesitamos un cambio conceptual. Un cambio de nuestra manera de pensar. Simplemente pensamos, muchas veces pensamos individualmente. Y hay ese aspecto, para recibir la vida eterna, o sea, no lo puede recibir por alguien más. Es un asunto individual. Pero cuando viene acerca de la salvación y el servicio, es la casa. Y usted necesita pensar de esta manera para que usted pudiera estar cargado de esa manera. Que usted pudiera ejercitarse de esa manera, porque si usted no piensa de esa manera, no se va a preocupar. Si eso es bueno, si eso es suficientemente bueno. O el esposo diría, yo soy salvo, ¿quién se preocupa por mi esposa y por mis hijos? Yo amo al Señor. O mi esposa, o la mujer diría, yo amo al Señor, ya no me preocupo por mis esposos y mi esposo y mis hijos. Eso está fundamentalmente incorrecto. Usted pudiera decir, Señor, gracias por salvarme y tener misericordia de mí. Ahora me paro en tu palabra. Yo clamo que tu salvación no es simplemente por mí, sino que es para mí y para mi casa. Usted clama eso. Usted lo pide. Se para en la palabra del Señor y en sus promesas. Pero si usted no ve esto, usted no lo va a pedir. No va a orar por eso. No lo va a llevar a cabo. Me gustaría decirlo otra vez. La familia es la unidad divina de la salvación y del servicio. La familia es la unidad de la salvación divina y del servicio divino. En el Nuevo Testamento tenemos muchas casas, buenas casas, como la casa de César en Filipenses, o la casa de Cornelius en Hechos 10, la casa de Lidia en Filipenses en el capítulo 16. Ahí inició la primera iglesia en Europa. uno en Filipenses tenemos la casa de creer, creer y ser bautizado, y tú y tu casa serás salvo. Pablo no simplemente estaba interesado en salvar al encarcelero, sino a toda su casa, también la casa de Estéfano. En Hechos. Y después la iglesia en el Nuevo Testamento, que se reunía en casas de parejas y familias. Y Aquila y Priscila, parece que ellos no tenían hijos, pero ellos eran una pareja con una familia. Donde quiera que ellos estaban, la iglesia ahí se reunía. En Colosenses, la casa también de Filemón, en la epístola a Filemón. Entonces eran casas críticas para la iglesia en los primeros días. Pero no estaban simplemente ahí, no simplemente son mencionados o registrados ahí, sino hay una ventana aquí para mostrarnos qué tan importante la familia, la unidad de la familia es en la vida práctica de la vida de la iglesia. Ahora usted necesita orar de acuerdo a esto. Señor, ¿qué tal mi casa? ¿Qué tal mi familia? Que pudiera ser una casa como esta, que contara en tu mover, en la vida de iglesia, en los evangelios, en el cuidado de los santos. No solamente a mí, no solamente yo estoy por Cristo y la iglesia, pero mi familia está aquí para Cristo y para la iglesia. Ahora, desde el comienzo, en el recobro del Señor en China, el hermano Ni, señaló este asunto, que en la iglesia necesita ser edificada con casas y familias como unidad. Por cierto, déjeme decir algo aquí. En los 80s, el hermano Li se regresó a Taiwán por 5 años para cambiar la vida de iglesia. En esos días él lo llamó cambiar el sistema, tener un cambio de paradigma. Dos cosas él promovió en esos días como asuntos prácticos. Número uno, el asunto de la importancia de la familia. Y número dos, la edificación de los grupos pequeños. Algunos de ustedes tal vez recuerden esto, los grupos pequeños. Y en palabras de nuestro hermano Winnesley, la primera fue traído a través de Watchman Nee en China. Los grupos pequeños fue algo que él trajo en los 50s. Y para los 80s, cuando él regresó, estas dos cosas casi se habían terminado. Estas dos cosas no eran enfatizadas y no eran practicadas fuertemente. Aquí me gustaría darles una cita de nuestro hermano, muy, muy poderosa, una cita poderosa. Y luego podemos enviarlos si ustedes, hermanas, la quieren. Es de la colección de obras de Watchman Nee. Déjenme leerla, no necesitan escribirla. Me gustaría decir enfáticamente que la vida familiar de nuestra siguiente generación tiene mucho que ver con la vida de iglesia de nuestra siguiente generación. La vida de iglesia de nuestra siguiente generación será muy fuerte si usted toma cuidado de este asunto muy bien. ¿Qué asunto? La vida familiar. Si nuestra siguiente generación tiene familias terribles, la iglesia va a sufrir muchas pérdidas en los días en porvenir. Que el Señor nos dé la gracia a su iglesia para que muchas familias jóvenes sean levantadas, en las cuales tanto el esposo como la esposa sirvan al Señor y caminen juntos en esta vida. ¿Qué tan maravilloso sería que esta imagen será? Y otra cita, una vida de iglesia buena es mantenida a través de buenas familias. Las palabras, los esposos tienen que ser buenas, las esposas tienen que ser buenas. Y entonces la vida de iglesia será libre de problemas. Y no leo esto como alguien que está soñando. Que está soñando acerca de este asunto imposible de poderse ver, de tener buenos matrimonios, buenos esposos, buenas esposas, buenas familias. Yo no creo eso. Si usted lo relega esto simplemente a un sueño, no va a pelear por ello. Usted diría, no funciona. Usted diría, no, nada me está motivando a mí a creer que eso puede pasar. Si nos resignamos a esa conclusión colectivamente, no nos vamos a preocupar. Diríamos, que los matrimonios malos, malas familias, déjenlo ser. ¿Qué podemos hacer acerca de eso? Simplemente parte de la era. Hermanas, déjenme decirles. Yo me refusco a tomar eso. Yo estoy peleando por las familias en las iglesias locales. Y me niego a tomar ese de nuevo normal. Eso no es normal, eso es anormal. La norma está aquí, en la Biblia. Eso es normal. Que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra. Hermanas, ustedes tienen que pararse. Ustedes tienen que pelear. Tienen que creer. Tienen que pedirle al Señor. No tienen que ser indiferentes y no tener cuidado. Y apáticas a todo eso que está ocurriendo. No podemos. Porque aún en el recobro, porque aún en cuanto a mi pastoreo de muchas situaciones, el incremento de situaciones maritales en el recobro, el perder la intuición de nuestros propios hijos. Uno de cada dos los perdemos. Uno de cada dos de grado 7 hasta su último año de la universidad, nosotros hemos perdido el 50% de nuestros propios hijos. No puedo dormir en estos días cuando considero esta clase de estadísticas. No estoy aquí, hermanas, esperando por un mundo perfecto, sin problemas, la vida de iglesia perfecta. No va a pasar. Pero estoy muy cargado que las cosas van a ser mucho mejor de lo que nosotros somos ahora. Por eso estoy cargado. Vean lo que Washmani dice. No creo que Washmani fuera una clase de soñador o una clase de un pensamiento de simplemente querer o algo que dijo que no se refería a eso, ¿no? Él estudió la historia de la iglesia. Y esto es verdad. Yo les diría que la iglesia cristiana con la letra C es la misma cosa. Buenas familias es posible. buenos esposos, es posible. Buenas esposas, es posible. Buenos hijos, posible. Se diga así. Si Dios es misericordioso. Ya sé de dónde usted viene. Está citando a nuestro hermano Lee. Podemos hacer todo lo que queramos. Al final es la misericordia de Dios. Pero déjenme decirles algo aquí. Si usted y yo no hemos hecho nuestra carga, no hemos cumplido nuestra carga, nuestra obra, casi no tenemos derecho para clamar por misericordia. Dios hoy no envía a Gabrieles para salvar a su familia. Dios, en el principio de la encarnación, está en nosotros. Y nosotros necesitamos edificar familias apropiadas, matrimonios, y criar hijos apropiados, como nadie lo ha hecho, como Noé lo hizo, como Enoch lo hizo, y muchos otros. Y he venido aquí a concluir que la vida de iglesia es el propósito de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene, sin eso no tiene propósito. Les dije que yo pasé tiempo con el hermano Han Hanegraaff. ¿Les dije eso? ¿Sí? ¿Les dije a todos los santos esto? Han Hanegraaff, que pertenecía a esta organización cristiana, la primera organización cristiana de categorizarnos como culto y de atacarnos por creer que nosotros evolucionaríamos para llegar a ser a Dios. Ustedes saben, torciendo nuestras enseñanzas en los 70s. Bueno, ahora él es un querido hermano, y a través de sus visitas, estudio y investigación a las iglesias en China, con algunos de sus ayudantes, algunos de los cuales fueron los primeros que se opusieron. Algunos de ellos ya murieron, de hecho. Ellos pusieron este artículo en la revista, que dijeron: estábamos mal en cuanto a categorizarnos como un culto. Y tuve algunas conversaciones muy profundas con él por algunos 3 o 4 horas, y él va a lanzar un nuevo libro que dice: la verdad importa, pero la vida importa aún más. Bueno, es maravilloso, pero muestra que nuestro hermano está todavía en un viaje. Y le dije algo que... Yo le dije algo, probablemente... Yo dije lo que dije. La verdad importa, la vida importa aún más, pero es todo para la edificación. Vida sin la edificación es sin propósito. Se puede estar lleno de vida, pero sin una meta. Y hemos visto tal clase de creyentes. Hermanos llenos de vida, pero todo junto, ellos no querían hablar acerca de la iglesia. Olvídense acerca de la iglesia, decían ellos. Queridas hermanas, déjenme venir a mi último punto aquí, después vamos a tener un break, un receso. La vida de iglesia es el propósito de la vida cristiana. Por eso somos cristianos, para que para que el Señor pueda tener su iglesia. Y esa es una gran realidad en el universo. Por lo tanto, nuestra familia, nuestra vida familiar, la suya y la mía, debe ser traída a nuestra vida de iglesia. Ahí es donde nuestra vida familiar pertenece. Ahí es donde va a ser genuinamente manejada. es donde vamos a tener una vida familiar apropiada como Dios ha ordenado. Necesitamos darnos cuenta de que a los ojos de Dios nada se compara con la iglesia. Es la pupila de sus ojos. Podemos decir esto porque aparte de la vida de iglesia, nuestra vida familiar es vanidad. No estoy aquí para enseñarlos a todos a tener buenas familias, familias felices, solo así como así, matrimonios felices. No. Usted puede tener familias felices y buenas, pero sin la vida de iglesia, en cuanto a Dios y su propósito, simplemente es vano para su satisfacción. No, mi familia es para la iglesia. Mis hijos son para la iglesia. Mi matrimonio es para la iglesia. Eso nos da todas estas cosas significado. Y un propósito noble alineado con la intención de Dios. Solamente cuando nuestra vida familiar es traída a la vida de iglesia, mi vida familiar tendrá significado y será real. Hay buenas familias allá afuera, aún con personas no salvas, aún mejor que la mía, posiblemente. Pero no solamente estoy hablando de felicidad. Sí, deberíamos ser felices, pero no estoy hablando simplemente de eso, sino estoy hablando de significado, de propósito, en cuanto a Dios. Ahora tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a nuestra familia y ver que la iglesia es un tesoro en los ojos, al corazón de Dios. Todos necesitamos ayudar a los miembros de nuestras familias, no solamente a ser salvos, sino también a ser traídos a la vida de iglesia. Esto, hermanas, es un asunto de batalla. Les dejo con este pensamiento porque vamos a tomar un receso ahora, pero les dejo con este pensamiento. El asunto más importante es que nosotros tengamos este cambio de concepto. Casi usted puede decir que en cuanto a la vida de iglesia, la familia es primero. En muchos, muchos asuntos, la familia es primero. Y antes de la familia, el matrimonio tiene que ser cuidado. En Toronto di un mensaje como este. Tener un matrimonio santo para el propósito de Dios. Con esto, queridas hermanas, un nuevo concepto en ustedes. Ustedes tienen una nueva clase de consagración. Tengan una nueva clase de oración. Ustedes tendrán una nueva clase de carga. Y ustedes también tendrán una nueva clase de expectación. Y en la siguiente reunión, en el asunto de la maternidad, que también toma la paternidad y el nutrir a nuestros jóvenes, necesitamos tener este concepto en nosotros. Me gustaría decir que este asunto hoy, en mi sentir, es un asunto de vida o muerte. Necesitamos ser muy, muy serios en cuanto a esto. Ok, tomemos un receso. Tengamos una clase de oración con nuestro vecino.